lo estamos analizando desde el punto de vista institucional. Para nosotros es muy importante que al gobierno de emergencia le vaya muy bien y desde todos los ámbitos nosotros vamos a buscar apoyarlo.
Mientras tanto, José Antonio Kast continúa afinando las definiciones de su gabinete junto a un reducido equipo de colaboradores. En las últimas horas, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza para el Ministerio de Defensa, donde sonaba Johannes Kaiser, es el de Guillermo Terner, periodista, exdirector de diarios y quien en 2009 participó en el curso de aspirantes oficiales de reserva del ejército. En paralelo se mantienen en carrera otros nombres, ya lo hemos dicho, como el del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien asumiría en la Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, la secretaria de Renovación Nacional, senadora electa Andrea Valladares, aseguró que el parlamentario cuenta con la expertise necesaria para asumir ese cargo.
Para nosotros es un honor que José García Ruminot, un parlamentario y miembro de Renovación Nacional histórico, pueda ser parte del gabinete del presidente Kast. Hemos recibido el llamado que hizo el presidente a constituir un gobierno de unidad y de emergencia.
Pero otro aspecto que ha ido tomando relevancia en medio de la conformación del gabinete es la poca presencia femenina, más allá de la figura de Mara Cedini en la vocería y de María Jesús Wolf en desarrollo social. Aún no hay alguna otra definición concreta, sin embargo, en las últimas horas se alzó a la atleta Natalia Ducó para asumir el Ministerio del Deporte. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, sostuvo que el proceso de conformación del equipo ministerial continúa y que a su parecer los nombres que se han filtrado a la prensa resultan idóneos para ocupar cargos ministeriales.
Lo primero que quiero decir es que es el presidente de la República el que designa a su ministro y el que comunica a su ministro. Y todos los nombres que han surgido por la prensa, a mi juicio, tienen méritos, tienen experiencia.
Definiciones que se dan mientras La Moneda mantiene una ofensiva contra José Antonio Kast luego de que el presidente electo lanzara duras críticas a la administración de Gabriel Boric durante el foro empresarial de Icare. Este domingo el ministro del Interior Álvaro Elizalde y la vocera de gobierno Camila Vallejo acusaron además que la oposición habría frenado el diálogo en proyectos claves como el de financiamiento para la educación superior, la sala cuna universal tras las intervenciones precisamente del presidente electo. Hubo un cambio de actitud, luego de eso no han habido contestaciones de teléfono, afirmó Camila Vallejo en Estado Nacional de TVN, señalando que el quiebre del diálogo provino de una instrucción desde arriba. A ese planteamiento se sumó el ministro Álvaro Elizalde, recordando la negativa que ha tenido Republicanos a proyectos previos como la reforma de pensiones.
Todos esos proyectos lamentablemente no contaron con el apoyo del partido del presidente electo. Pero no contento con eso, ha señalado que se opone a cualquier acuerdo para resolver el drama del CAE y también para resolver el tema de la sala cuna.
Sí, una tensión que podría ir escalando hoy nuevamente el presidente Gabriel Boric, José Antonio Kast, van a verse las caras en la inauguración del Congreso Futuro, donde de hecho ambos tendrán intervenciones, Katy Nivaldo.
Conversamos con Katy aquí, si le conviene a Kast o no tener a Kaiser, ya, claramente no, y sobre el futuro rol que puede jugar efectivamente Johannes Kaiser en el escenario político, ¿no? Va a ser una voz crítica para él quiere perfilar su figura, lo va a hacer desde un discurso más bien de oposición, de colaboración, en qué punto va a querer diferenciarse. José Antonio Kast es una persona muy conservadora, ¿no es cierto? ¿Kaiser le va a disputar el terreno en el ámbito de lo conservador? Hay un voto ahí disponible, dicen, de, no sé, del mundo evangélico. Yo insisto, a mí me parece muy contradictorio esto de ser libertario y al mismo tiempo ser muy conservador, pero bueno, eso ya son definiciones de cada partido, ¿no? Pero oye, y a ver, ¿puedo el minuto de confianza con eso?
Sí,
¿no? Mira. Guillermo Terner figura como posible
ministro de Defensa.
Y se le menciona, algunos lo mencionarán como algo positivo, como que validaría que fuese ministro de Defensa. No es nada personal con él, ¿eh? Pero bueno, porque él fue participó de estos cursos de aspirantes oficiales de reserva. Yo quiero decir que esa cuestión es un fraude, es una tontera, es patético. Ustedes saben lo que son más de 200 ya a esta altura. Es un curso de aspirantes oficiales de reserva que hace el ejército. Yo no sé si algo también la Armada lo estaba haciendo, ¿no? No, el ejército. Donde invitan a personalidades a unos cursos donde lo hacen trotar un poco, le enseñarán a disparar, pero eso es básicamente por parte del ejército, relaciones públicas. Puras personas, digamos, ahí hay empresarios, básicamente del mundo empresarial, el mundo del periodismo, entonces se los invita. Sí,
periodismo empresarial.
Claro, se los invita. Yo no sé si se tendrán que pagar el uniforme, me imagino. Entonces, y después desfilan. El primero que partió fue Andrónico Luksic, ¿no? Partamos por ahí. Gente que usted comprenderá que una guerra no va a servir para nada. Para nada, ¿no es cierto?
Pues es carne de cañón, puede ser.
No, jamás van a ir a una guerra. Están con sobrepeso, además, la mayoría de ellos. No, pero lo que yo digo, esta es una labor que hizo el ejército de relaciones públicas para vincularse con el mundo del poder. Un ejército que se prepara para la guerra no hace esas cosas, creo yo. Porque esto es cócteles de por medio, o sea, relaciones sociales. Y esto viene de una tradición relativamente reciente, de décadas, digamos, del ejército, desde la dictadura, de imbrincarse, digamos, con el mundo del poder empresarial. Yo creo que deberían terminar con estos cursos, el ejército. Porque es medio patético. O sea, se podría hacer una buena película de humor con esta gente, digamos. Si el ejército quiere hacer relaciones públicas, que la haga de verdad. Pero con estas personas de los poderosos, poniéndose el uniforme, haciendo unas, entre comillas, campañas, donde me imagino que lo pasan muy bien. No está nada de mal pasarlo bien, digamos, pero no al alero de una institución y vistiéndose con el uniforme de esa institución. ¿Por qué? Porque desprestigia la institución. Es una opinión bien personal.
Sí, obvio.
Que repetió hace mucho, mucho tiempo respecto a estos cursos que a mí me parecen realmente denigrantes. No hay ninguna persona humilde. O sea, si el ejército cree que los oficiales de reserva tienen que ser todos ABC1, habla de una... de un arribismo del ejército que se contradice con su tradición. En la guerra del Pacífico, me imagino que el ejército sabe historia, la guerra del Pacífico la ganaron civiles de uniforme. ¿Por qué? Porque el ejército era muy, muy pequeño. Y esos civiles de uniforme fueron de todas las clases sociales, juntos. Eso fue lo notable. Pelearon y murieron juntos, de todas las clases sociales. Gente de la más alta alcurnia de la familia chilena que murieron ahí, y la gente más humilde pelearon juntos. Entonces, si el ejército de Chile quiere preservar algo de la tradición real, la de verdad, no de las charreteras, digamos, que se pegan unas sobre otras, a lo menos debería, en estos cursos oficiales, bueno, ser transversal. Invitar también a gente humilde, ¿no? ¿O esto es puro arribismo? Yo creo que es puro arribismo.
No, va a ser un curso de verdad también, po.
Esto si lo digo porque...
lo que queda es la duda.
Sí, cierro el paréntesis, fue largo, discúlpenme. Cierro el paréntesis porque no creo que sea mérito para ser ministro de Defensa haber pasado por ese curso. O sea, Guillermo Terner puede que tenga muchos méritos para ser ministro de Defensa, pero esto no es mérito. Por favor, déjenlo de lado porque creo que no es mérito, sino todo lo contrario.
Bueno, se mencionaba ese punto, obviamente... quizás para dar algún pábulo de su experiencia en materia de defensa, ¿no? Porque también se lo mencionaba como que había trabajado en relaciones públicas en Arauco y que por lo tanto también había trabajado directamente con las Fuerzas Armadas en la llamada Zona Roja. en la zona, en la macrozona sur, que también era uno de sus méritos. Ahora, yo quiero volver, Bárbara, al tema de Johannes Kaiser, particularmente por dónde pasa la desconexión. Si pasa, ¿por qué? Porque finalmente Kaiser dice que no lo llamaron, que Kast no lo llamó y que finalmente no va a formar parte de ese gobierno, por lo menos en esta primera etapa, por esa razón. Pero eso pasa porque hay una desafiliación entre ellos dos, porque no se llevan bien, o porque también hay que ser objetivo de decir que Johannes Kaiser tampoco tiene un currículum adecuado, ya que hablábamos de eso, un currículum adecuado para hacerse cargo de defensa y o de seguridad pública, que eran los ministerios que entendemos que él había mencionado como los que pudiese ocupar. ¿Por dónde queda más claro ese punto? ¿O es 100% político?
Sí, pasaría a primera vista por una decisión política, y así lo comentaban ayer dirigentes del sector. Esto es, lo hablábamos durante la semana pasada también, un acuerdo casi tácito dentro de la oficina del presidente electo y también de él. Propio Partido Nacional Libertario, de que no era posible un escenario donde un ex candidato presidencial que tiene aún aspiraciones políticas, proyecciones, pueda asumir carteras que tienen mucho, funcionan como fusibles en algunos casos, directamente considerando el contexto del país también en materia de seguridad, y también un líder que es el presidente del Partido Nacional Libertario, que es un partido que está en su génesis, podemos decir, que quiere también ganar raigambre a nivel territorial, conformarse de cara a los que van a ser los próximos desafíos en materia de elecciones, de comicios municipales, digamos, concejalías, y ese es parte de las razones de por qué el Partido Nacional Libertario también ha analizado con tanto cuidado el si incorporarse o no al gobierno de José Antonio Kast. El propio presidente electo esperaba que se cerrara esta definición durante la semana pasada, eso no ha sido así. Durante esta semana entonces se mantendrían las conversaciones más claves para determinar o no entonces esa integración del partido, ya sea a nivel de ministerios. En el propio Ministerio de Defensa se perfilaba también al general en retiro Luis Cuellar como propuesta desde el Partido Nacional Libertario, que sí tendría un perfil más de Fuerzas Armadas, como espera el Partido Nacional Libertario para esa cartera en particular. Pero yo me atrevería a decir que el Partido Nacional Libertario sí se integraría al gobierno de José Antonio Kast, pero bajo ciertas condiciones. Lo hemos hablado con estas líneas rojas que han presentado a la oficina del presidente electo, pero no solo como a nivel de partido, sino es algo que corre también para el resto de los partidos de Chile Vamos, por ejemplo, el unir fuerzas con otras colectividades que quizás, con quienes quizás mantienen claras diferencias en materia de proyectos políticos, de identidad, y la única forma de unir a todos estos partidos sea precisamente el acordar puntos de consenso, ejes de trabajo, pero sin perder la identidad de cada partido. Es decir, van a acordar ciertos proyectos, por ejemplo, en materia legislativa, que van a respaldar en conjunto, pero otras materias serían de libertad de acción para cada parlamentario, para cada partido político.
Gracias, Bárbara.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 13 minutos.
Bueno, hoy siguiendo en política, desde el Partido Comunista se alinearon con los dichos de Janet Jara, respaldando el llamado a una autocrítica interna y validando la necesidad de abrir una reflexión más profunda que incluye la revisión de sus posturas en materia de relaciones, tanto internacionales como nacionales. Nos cuenta más Aline Desarmó.
Los dichos de Janet Jara durante la fiesta de los abrazos, espacio de encuentro y reflexión del Partido Comunista, abrieron un debate interno tras el proceso electoral. La exabanderada planteó la necesidad de una autocrítica en la colectividad, especialmente en materia de relaciones internacionales y promoción de los derechos humanos, un planteamiento que fue bien recibido y que instaló una discusión de fondo. Desde el partido señalaron que ese debate será abordado en los espacios internos. En esa línea, el presidente del partido, Lautaro Carmona, afirmó que la autocrítica se procesará se hará de manera democrática, resguardando la identidad histórica del partido y su vínculo con el mundo de los trabajadores. A su vez, la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, sostuvo que las palabras de Jara empujan una reflexión necesaria tras el proceso electoral, señalando que el escenario internacional obliga a revisar posturas desde una mirada regional.
Y vamos a ejercer desde esa perspectiva, hacer todos los debates y va a sentar democráticamente.
Creo que es algo en lo que estamos comprometidos, es una tarea que vamos a acompañar.
Un debate que se da mientras el Partido Comunista comienza a delinear su hoja de ruta en la oposición y define el tono que asumirá frente al próximo gobierno.
8 de la mañana, 15 minutos.
Y durante la noche de este domingo, a través de una carta a los partidarios de la Democracia Cristiana, el presidente del partido, Francisco Guanchumilla, anunció su renuncia a su cargo. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria.
En una extensa carta, el senador hizo un repaso del desempeño del partido mientras estuvo como presidente, cargo que asumió en julio del 2025, luego de que Alberto Undurraga dejara la presidencia a raíz de la decisión de la DC de apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara.
Agregó que afrontamos y cumplimos las exigencias de la coyuntura consistente básicamente en proclamar una candidatura presidencial común, un programa compartido y un acuerdo parlamentario. Atendidas las circunstancias, logramos un exitoso resultado parlamentario al elegir 8 diputados y 2 senadores. Con ello cumplimos las exigencias legales de subsistencia y nos alejamos del fantasma de una hipotética disolución como partido político.
Añadió que habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la centroizquierda y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha que asume en marzo.
Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional de la conducción partidaria. Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes hasta establecer una sólida disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes, indicó.
Además, argumentó que el nuevo rumbo que debe tomar el partido tiene que tener en cuenta nuestra visión del Estado, de la economía y de la sociedad en el nuevo escenario mundial que estamos viviendo y que ponen en peligro la convivencia y la democracia entre las naciones.
En esa misma línea afirmó que tenemos que resolver la manera y forma en que nos vamos a relacionar con el progresismo mediante un diálogo respetuoso y sin hegemonismos unilaterales y al mismo tiempo la forma en que como oposición enfrentaremos al nuevo gobierno que tendremos a partir de marzo.
A continuación compartió una reflexión sobre el estado de la democracia cristiana en el actual escenario nacional. Dijo, en el curso de estos meses se me he percatado que somos presos de una inercia anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos o comunes, en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común.
Por ello, siento que debo dar un paso al costado para que se inicie un nuevo proceso donde nos sinceraremos, donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan. Por eso estoy tomando esta decisión, explicó.
Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los 8 diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política será fundamentalmente las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado. Por ello, y en estas condiciones, vengo a presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido, finalizó esta carta.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast.
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro. A ver, en primer lugar, no se me contactó en ese sentido y creo que las especulaciones le están haciendo daño a la conformación del gabinete.
Con distintas visiones, el Partido Comunista respaldó los dichos de Jeannette Jara y validó la necesidad de una autocrítica más amplia luego del proceso electoral en el que fueron derrotados.
Sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo del progresismo que le apoyamos, creo que es algo en lo que estamos comprometidos.
El senador Francisco Buenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana.
Intensas negociaciones activará el Ejecutivo para que la reforma del sistema político no se estanque en la Cámara por la resistencia de los llamados partidos chicos.
Le vamos a dar la tramitación que corresponde, pero no somos un buzón del ministro Elizalde.
Tiene que ver con una ley de amarre, otra más diría yo, para que no se puedan constituir partidos políticos nuevos.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Va a ser efectivamente complejas. Hay muchos artículos que no van a contar con la unanimidad ni con los votos necesarios.
Y sin duda que va a alcanzar a exponer el Consejo Fiscal Autónomo si es que va.
La Cámara Nacional de Comercio expresó su preocupación por los hechos delictuales que han afectado a turistas.
Llamamos a mirar lo que otros países de la región han desarrollado.
Y si esto no se toman las medidas drásticas sobre la seguridad, esto realmente va a repercutir en el desempleo, en el turismo y en la disminución del PIB.
Especialistas concordaron que la caída de la pobreza evidenciada en los resultados de la CACEN 2024 impactarían en el mercado laboral por los crecientes subsidios estatales.
Entonces, sin eso la pobreza sería mayor. Ahora está reflejando una realidad, que el Estado está entregando muchos recursos.
Es el empleo, el único que genera la autonomía y la dignidad de las familias.
Es cerca de 2.000 familias deberán salir de la mega toma del Cerro Centinela de San Antonio por el proceso de desalojo que se inicia hoy.
Esperamos que los vecinos que están en zonas que van a ser desalojadas, bueno, salgan a sus lugares y en caso contrario se va a operar con la firma fuerza pública como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo.
Hoy día proseguirá la formalización contra las personas involucradas en las millonarias estafas cibernéticas. Una de las víctimas fue la actriz Amparo Noguera.
Debemos entender que solamente debe estar esa medida contemplada para delitos de carácter más graves que finalmente delitos que en este caso son de carácter patrimonial.
Se reactivó la llamada trama bielorrusa. Mañana la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a los suspendidos conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán y al dueño de la casa de cambios por donde pasó el dinero de las supuestas coimas.
Van a ser formalizados tres imputados por distintos delitos y se van a discutir las medidas cautelares, plazo de investigación y esperemos que todo transcurra con normalidad.
Cerca de 1.000 personas asistieron al espectáculo Tridichon, La vida no es más que un sueño, en Pudahuel como parte de la cartelera del Teatro Amil.
En el ámbito internacional, al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica, según difundió una ONG que funciona en Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que autoridades de Irán lo llamaron y quieren negociar, pero advirtió que quizás Estados Unidos actúe antes.
Pese a las vigilias familiares y a los reclamos de las ONG, el nuevo régimen de Venezuela liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
exactamente 8 de la mañana con 24 minutos.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491, Puerto Montt.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 27 minutos.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas durante este radiograma también desde nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80, donde nos puedes compartir videos, fotografías, también audios desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Esto es lo que nos cuentan auditores a esta hora.
Quería comentarle lo siguiente. En acá en Alerce tenemos los semáforos apagados de Víctor Jara con Gabriela Mistral. Unos semáforos muy, muy importantes porque ahí tenemos un cruce, pero de varias arterias, las cuales están apagados desde ayer en la tarde. Y no veo a nadie ahí viendo el tema o tratando de solucionar, prepararlos para poderlos ponerlos activos de nuevo. Entonces, ahora en la mañana es horrible porque hay una congestión vehicular tremenda y nadie quiere parar, todos quieren cruzar. Entonces, para que nos puedan ayudar en ese aspecto con este semáforo, que de verdad que es muy necesario ese semáforo. Así que eso, amigos míos, una linda semana y gracias por apoyarme y entretenernos todos los días.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Vamos a la información del ámbito judicial. En una nueva audiencia, la causa derivada de la investigación por corrupción al interior del municipio de Puerto Montt, se debatirá el cierre del plazo para la indagatoria. Robinson Cárdenas nos cuenta más.
Ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt se darán cita a las partes a las 10 de la mañana, luego que el 10 de diciembre la Fiscalía pidiera audiencia para continuar realizando diligencias y recepcionando informes pendientes. En la misma jornada, la defensa del exalcalde Paredes solicitó que se convoque para solicitar el cierre de la indagatoria, misma medida pedida por el defensor del ex jefe subrogante del DAEM, Albán Mancilla. Quien representa los intereses del municipio en calidad de querellante es el abogado Marcos Emilfork, quien explicó cuáles son los fundamentos para sumarse a la petición que realizará el Ministerio Público.
Existen informes de la PDI que están pendientes, también algunas diligencias solicitadas por la esta parte querellante y que fueron decretadas por la Fiscalía, algunas relacionadas con, por ejemplo, el chequeo y el análisis de comunicaciones, tanto de mensajería, otras vinculadas también a transferencias, que también son muy relevantes, y otras diligencias relacionadas también vinculadas a establecer o clarificar más profundamente determinados asuntos de índole patrimonial respecto a los imputados.
El ex fiscal regional de Los Lagos abordó también el tiempo extra por el cual podría extenderse la investigación, desconociendo en la previa el plazo que pedirá el organismo a cargo de la persecución de los delitos.
Nosotros vamos a hacer la solicitud en la audiencia. Perfecto. El plazo que nosotros creemos el idóneo, digamos, para que puedan evacuarse satisfactoriamente a la diligencia, es que al menos para nosotros como querellantes son necesarias. Esa petición la vamos a hacer en la audiencia y el juez va a resolver.
El exalcalde Gerboy Paredes está con arresto domiciliario total desde el 6 de diciembre y se han solicitado permisos para que vote el 14 pasado y para acudir a médico en Valdivia. El otrora jefe comunal de Puerto Montt está formalizado por 4 delitos de corrupción mientras administraba la municipalidad. Estos principalmente por hechos cometidos en el DAEM, como la contratación de funcionarios fantasmas, el pago de su defensa por empresarios con los que mantenía contratos la casa edilicia, entre otros hechos en los que hay también otros exfuncionarios en el ojo de la Fiscalía de la capital regional.
Los detuvo un hombre de 58 años por el femicidio consumado de su ex conviviente tras herirla con un cuchillo al interior de un domicilio en el sector Cancura. La mujer, si bien fue trasladada con vida al hospital de Osorno, murió en la urgencia del recinto. El autor se presentó voluntariamente en la guardia del retén de carabineros declarando la agresión y entregando un cuchillo con restos de sangre. El jefe de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, Javier Justi, indicó que todo se genera luego que el victimario ingresó al inmueble, pese a que en primera instancia se le negó el acceso.
Estaba la víctima, ahora fallecida, junto a una amiga, compartiendo en su casa, en la Villa Cancura. Cuando llegas hasta este lugar, el ex conviviente de la víctima, luego de un encuentro entre palabras que no lo dejaron entrar, logró entrar, se puso a compartir con estas dos personas. Luego de estar ahí un rato con ellas, procede a dirigirse a la cocina y atacar directamente a su ex conviviente, propinándole diversas lesiones cuerpo penetrantes a la altura del tórax y abdomen.
Independiente de la detención de quien reconoce la autoría de la mortal agresión, las diligencias continúan. Inicialmente el hecho fue tipificado como femicidio frustrado. Sin embargo, tras confirmarse el deceso, la Fiscalía instruyó modificar la figura penal, ya que el delito estaba consumado. En la audiencia de control de la detención, se decidió aplazar la formulación de cargos para recabar más antecedentes, especialmente las pericias tanatológicas, quedando prevista la formalización para el martes.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, 32 minutos.
Tres accidentes de tránsito movilizaron a unidades de emergencia a distintos puntos del primer tramo de la carretera Austral en Puerto Montt, dejando un total de 5 personas lesionadas.
El primer hecho ocurrió en el sector Quillaype, metros antes del puente, donde 2 autos colisionaron, dejando mismo número de personas con lesiones. Más tarde, un auto chocó contra la barrera de contención a la altura del kilómetro 2 de la ruta entre Chamisa y Lago Chapo, donde un adulto y un niño quedaron heridos.
El tercer hecho ocurrió en el sector Lenca, donde en un camino interior una mujer terminó con lesiones tras volcar en el móvil en que se trasladaba. A todos los siniestros viales concurrió bomberos, el SAMU y carabineros.
El gobernador Alejandro Santana aseguró que han puesto máxima celeridad para la compra del escáner que será operado por aduanas y que permitirá activar vuelos internacionales desde y hacia el Tepoal, en Puerto Montt.
La terminal aérea esperaba el inicio de las operaciones hacia Bariloche en abril de 2025, pero la falta de equipamiento que garantice seguridad frustró los despegues. Ahora los caniles del SAC están disponibles y el sistema escáner para aduanas tiene financiamiento y trámites en curso, por lo que las conversaciones con las empresas se han reiniciado, ya que no hay tiempo que perder, dijo la máxima autoridad política en la zona.
No podemos pasar un año esperando que llegue el equipamiento. He instruido al equipo directivo del gobierno regional para que le den la mayor celeridad y seguimiento al proceso de licitación e instalación y operación en el aeropuerto del Tepoal.
El gobernador Santana también aseguró que desde la institución que dirige están liderando las conversaciones para que las empresas interesadas puedan aventurarse en el inicio de la operación aérea internacional desde y hacia el Tepual. El vuelo desde Puerto Montt hasta Bariloche podría tardar 45 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. 8 de la mañana, 37 minutos.
En un proceso que se extendió por más de un año, la Corte Suprema ordenó a Bomberos de Ancud permitir la postulación de una joven con síndrome de Down y estableció un precedente a nivel nacional en materia de inclusión y no discriminación. Tiene los detalles Hans Barros.
La Corte Suprema confirmó una sentencia que obliga al Cuerpo de Bomberos de Ancud a permitir que Francisca Zúñiga González, de 20 años, curse la malla inicial de la Academia Nacional de Bomberos de Chile tras rechazar previamente su incorporación. La joven, con síndrome de Down, presentó un recurso de protección denunciando discriminación luego de participar desde niña en actividades de la cuarta compañía en un proceso judicial que se extendió por más de un año y que el máximo tribunal resolvió desde los principios de igualdad ante la ley e inclusión, ratificando lo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en 2025. Desde la institución Bomberil, el superintendente Marcos Villarroel señaló que el fallo se recibió conforme a la postura interna respecto del proceso formativo.
Recibimos el fallo de acuerdo a lo que nosotros esperábamos y acatamos obviamente lo que en definitiva plantea el fallo, ¿cierto? Que señala que cualquier persona, en este caso Francisca, tiene que también hacer el proceso, ¿cierto?, de la malla inicial de la Academia Nacional de Bomberos. Nosotros nunca dijimos lo contrario. La posición de la institución desde el inicio de este proceso era que cualquier persona, ¿cierto?, joven que quiera ingresar a la institución debe iniciar con los cursos de capacitación de la malla inicial de la Academia Nacional. Y eso nunca nosotros objetamos esa situación, en ningún caso.
Para la defensa, la resolución tiene un impacto concreto y también jurisprudencial. El abogado Daniel Lagos afirmó que el fallo obliga a Bomberos a permitir la postulación formal de Francisca Zúñiga y destacó que el máximo tribunal fijó criterios nacionales en materia de inclusión de personas con discapacidad, calificándolo como un precedente judicial importante.
Francisca, su familia y nosotros como equipo estamos súper contentos con el resultado y básicamente por dos cosas. Primero, porque produce un efecto concreto en el caso de Francisca, que se va a ver beneficiada al obligar, cierto, a Bomberos a permitir su postulación formal a la institución, pero además porque produce esta sentencia un efecto que es aún más trascendente, porque en el fondo viene a sentar jurisprudencia a nivel nacional en materia de igualdad de oportunidades, de inclusión.
En la resolución, la Suprema estableció que la negativa carecía de fundamentación suficiente y recordó que los requisitos invocados por Bomberos se aplican a la constitución de cuerpos bomberiles y no al ingreso de postulaciones individuales. Además, señaló que el reglamento interno contempla la figura de bomberos auxiliares destinada a jóvenes que no participan en emergencias, pero pueden cumplir funciones compatibles con sus capacidades. Con el fallo firme, Francisca podrá iniciar la malla inicial y ser evaluada conforme al reglamento interno. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Cuerpo de Bomberos de la comuna de Palena envió apoyo en el combate de los incendios forestales que se registran en la provincia de Chubut, en Argentina, tras una coordinación entre el municipio de Esquel y la institución bomberil. Los voluntarios viajaron la jornada de ayer, empezando en la noche con el apoyo enfocado en el resguardo de viviendas con peligro de ser afectadas por el fuego.
El comandante de bomberos de Palena, Oscar Mendoza, detalló en qué consiste la ayuda.
Bueno, de primer momento nosotros mandamos un solo carro equipado con líneas para agua, equipo forestal y una camioneta para movilizar material y movilizar también al personal que está en tierras argentinas. Tenemos 5 bomberos en estos momentos participando en el trabajo en el conjunto con las municipalidades de Esquel y los equipos que están combatiendo el incendio ya en este momento. Se fueron el día sábado y empezaron en la misma noche a trabajar alrededor de las 7, 8 de la tarde.
Bomberos de Palena informó de la solicitud hecha por Esquel a la dirección regional de la institución. Con la declaratoria del cuarto humedal en Puerto Varas, se determinó la reactivación de la mesa comunal de estos ecosistemas. Se trata de La Gruta, ubicado en pleno centro de Puerto Varas, en un sitio privado a un costado del Mall Paseo Puerto Varas y del Parque La Gruta de Lourdes. La protección de este lugar fue impulsada por establecimientos educacionales, principalmente el Colegio Inmaculada Concepción.
El encargado de Medio Ambiente de la Ciudad de las Rosas, Alfredo Caro, dijo que con esta declaratoria se reactivará la Mesa Comunal de Humedales Urbanos.
Nosotros estamos reactivando el Comité de Humedales Urbanos, que es algo que nos pide la normativa igual, entendiendo que ya tenemos 4 humedales. La idea es que cada uno de estos humedales tenga una gobernanza individual en conjunto con ya sean propietarios de los terrenos o colindantes, además de las juntas de vecinos, o por ejemplo en este caso lo más probable es que el Colegio Inmaculada Concepción sea parte de la gobernanza, porque están trabajando para protegerlo y generando proyectos obviamente para poder resaltar la figura del humedal dentro del territorio.
De esta forma, 28 humedales urbanos están protegidos en la región de Los Lagos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La unidad de fomento tiene hoy un valor de 39.754 pesos con 82 centavos. El dólar observado se transa en 895 pesos con 54 centavos. Y el euro alcanza los 1.041 pesos con 57 centavos.
La superficie destinada a la producción de trigo en la región de los lagos aumentó durante la temporada 2025-2026, según informó la Seremi de Agricultura, Tania Salas, a partir de las proyecciones y antecedentes técnicos recopilados por Cotriza.
De acuerdo con la autoridad regional, el cultivo de trigo registró un crecimiento al igual que la avena.
La temporada 2025-2026 aumentó cerca de un 5,3%. Esto son cerca de 13.740 hectáreas, donde hay cerca de 700 hectáreas de diferencia con la temporada anterior, lo cual es bastante beneficioso, ¿cierto?, para nuestra región. Y en el caso de la avena también hemos visto un aumento del 2,2% en la cantidad de hectáreas sembradas para la temporada 2025-2026.
Desde la Seremi de Agricultura se indicó que estas cifras reflejan una recuperación gradual del sector luego de un periodo marcado por la incertidumbre y las demandas del rubro triguero. En ese contexto, se destacó el trabajo desarrollado por el Ministerio de Agricultura para fortalecer el flujo de información y avanzar hacia más datos, con mayor precisión de producción y comercialización, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad al sector.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
La importancia de que se cumpla con el plazo de adjudicación de la nueva concesionaria para la ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt destacaron consejeros regionales tras una revisión de las obras en toda la Panamericana en la región. Los detalles con Damaris Uliable.
En etapa de licitación se encuentra la concesión de la ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt, la que se espera sea adjudicada antes de junio, considerando que el plazo de la actual empresa culmina en esa fecha. Actualmente, el puente Rahue en la provincia de Osorno está con encostamiento debido a que su vida útil acabó y ya no soporta dos camiones transitando en paralelo. Por ello, se requiere su pronto recambio, lo que implicará la construcción de 12 nuevos kilómetros de vía que reemplacen al actual. Pero además, requiere recambio los viaductos Rahue, Damas, Chifín, Forrahue y El Maullín. Sumado a esto, se asfaltará la carretera entre Frutillar y Los Pellines. Además, de agregarse nuevos pasos sobre nivel. Esto contempla que también se construya una tercera pista desde Frutillar a Puerto Montt. Todo esto requerirá que la nueva concesionaria ingrese al estudio de impacto ambiental el proyecto para luego construirlo. El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Rodrigo Arismendi, dijo que no debería aplazarse la licitación considerando que la actual concesión ya tuvo una extensión de un año.
El tema de la licitación, porque ahora el 14 de enero está la apertura de las propuestas técnicas y también está después el día 11 de febrero la apertura de la propuesta económica, y todos sabemos que el día 30 de junio ya tiene que haber alguien asignado porque ingresa el 1 de junio la nueva concesión. Y ahí está un poco la preocupación a que estos plazos se cumplan. Creo que es muy importante, hay algo llamado también a nuestros parlamentarios a que estemos atentos a ello, porque no podemos darle más plazo a la concesión que está, porque eso significaría aplazar las obras que vienen en camino, las que están ya presupuestadas también, con diseño aprobado en ingeniería.
Además, se revisaron los avances de la obra del tramo Puerto Montt-Pargua, que corresponde a la concesionaria Ruta del Canal, señalando que han avanzado por sobre los plazos esperados.
Pese a que desde el municipio no se dio una fecha exacta de término, dentro del primer semestre deberían estar terminadas las obras de la calle Vial en Puerto Montt.
Son poco más de 300 millones de pesos los invertidos desde el Fondo Regional de Iniciativa Local del GORE. Este proyecto contempla el mejoramiento de las jardineras, veredas y reposición de luminarias. El director de la Secretaría Comunal de Planificación, Francisco Barría, mencionó que este plan es complementario a la mejora de las escaleras ubicadas en Rancagua y Chillán.
Este mejoramiento apunta principalmente a la recuperación de un foco que tiene un bajo nivel de seguridad, es decir, aumentar la iluminación y el espacio público del proyecto, y al mismo tiempo tratar de levantar ese sector en conjunto con todo lo que estamos haciendo con el Colegio San Javier y con un proyecto complementario que son las dos escaleras de la calle Rancagua y de la calle Chillán, en este caso especialmente la calle Rancagua.
El proyecto contempla el cierre del tránsito vehicular en la calle Vial entre Guillermo Gallardo y Ochagavía, en el centro de Puerto Montt. Además, este mejoramiento no incluye trabajos subterráneos.
Con el objetivo de responder al aumento de la demanda durante la temporada estival y mejorar la conectividad, Naviera Transportes Puelche implementará un incremento excepcional de frecuencias en la ruta Maullín-La Pasada. Esto será a partir de hoy, manteniendo los horarios habituales de operación entre las 7:30 y las 22 horas. El informe con Guido Miranda.
Pero la medida considera la incorporación de 7 frecuencias adicionales por sentido, lo que va a permitir aumentar la capacidad diaria de transporte de 480 a 620 vehículos equivalentes a un incremento del 30%. Este ajuste operativo, por cierto, permite además reducir en un 25% el tiempo promedio de espera de los usuarios en rampa, gracias a viajes más continuos y con menor espaciamiento entre el cruce. El gerente comercial de Naviera Transportes Puelche, Héctor Soto, destacó que esta decisión responde precisamente y directamente a las necesidades de la comunidad durante el periodo estival.
Entendemos que durante el verano aumenta significativamente el flujo de pasajeros y de vehículos en esta ruta. Por eso, de manera excepcional, reforzamos los itinerarios con 7 viajes redondos al día que complementan los horarios habituales del contrato, lo que se traduce en una mayor continuidad de viajes y en menores tiempos de espera para los usuarios.
Desde el municipio, el alcalde de Maullín, David Sosa, valoró positivamente el aumento de frecuencia, subrayando su impacto en el desarrollo local. Este esfuerzo es importante, dijo, para la comuna, especialmente en verano, cuando crece el tránsito de residentes y visitantes, agradeciendo también la gestión de mejorar, por cierto, este servicio. En tanto, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de los Lagos, Pablo Joss, destacó la coordinación público-privado detrás de esta iniciativa.
Valoramos el trabajo conjunto y permanente de coordinación que hemos desarrollado con la empresa y el municipio, siempre en beneficio de los usuarios. Sabemos que durante la temporada estival la demanda aumenta de manera significativa, por lo que estas medidas permiten dar una mejor respuesta a las necesidades de conectividad de la comunidad. Además, este esfuerzo es reflejo de las mejoras que con el paso de los años se han ido incorporando a los contratos de operación, incluido el de la ruta Maullín-La Pasada, con el objetivo, por supuesto, de fortalecer el servicio y su estándar de atención.
Finalmente, Naviera Transportes Puelche reiteró su compromiso con la conectividad de la región y con la mejora permanente de su servicio, especialmente en el periodo de alta demanda como la temporada estival, en este caso en la comuna de Maullín. Bio Bio, la radio.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Estudia en Santo Tomás, Puerto Montt. Técnico en enfermería, técnico en podología clínica, técnico en gestión turística y técnico en administración. Ingresa a tupuedes.cl o visítanos en Esmeralda 101, Puerto Montt. Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás. Tú puedes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Un hombre sufrió la amputación traumática de una pierna a la altura de la rodilla tras ser atropellado por un motociclista en Avenida Presidente Ibáñez con calle Chonchi en Puerto Montt. Hecho que fue abordado por los equipos de emergencia que acudieron para atender al herido y trasladarlo al hospital regional.
El hombre habría cruzado en lugar no habilitado, siendo impactado por el vehículo en el que viajaban 2 personas. Hasta el cierre de esta edición, el herido permanecía en riesgo vital.
En Dalcahue, un motorista terminó con lesiones luego de sufrir un accidente de tránsito en el sector Astillero, hasta donde se trasladó bomberos y la ambulancia del Centro de Salud Familiar.
El paciente estaba crítico, razón por la cual lo trasladaron primero a Castro y luego a Puerto Montt por lo delicado de sus heridas, principalmente en la cabeza.
Carabineros fue instruido para realizar diligencias con la sección de investigación de accidentes de tránsito a fin de determinar responsabilidades en el siniestro vial.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el +56 65 222 76 80, donde nos puedes escribir, enviar audios, compartir también videos y fotografías.
Despidos injustificados, aparentemente por razones políticas, denunció el concejal de Calbuco, Pedro Yáñez, el que afectó a una serie de trabajadores a honorarios del municipio. Lo que preocupa al edil, quien alertó de posibles perjuicios económicos a la Casa Edilicia en caso de que esto pudiese judicializarse.
En conversación con la radio, Yáñez señaló que estas determinaciones generan división al interior de la comuna.
Porque aquí hubieron muchos despidos por pensar distinto. Hay un funcionario que se fue con 18 años que está honorario, con 10 años, con 8 años. Entonces tenemos también un tema de cuántos procesos tenemos en el Tribunal de Demandas para indemnizar a estas personas que fueron despedidas el año 2025 y ahora a fines del 2025. ¿Y cuánto tenemos en juego de recursos para cuando empiecen las resoluciones del tribunal?
Desde la municipalidad señalaron que las desvinculaciones no están ejecutoriadas aún, dado que el alcalde está revisando los recursos de reposición que han presentado varios funcionarios.
De los 2 sindicatos que conforman la irregular feria situada en Avenida Las Camelias con el presidente Ibáñez en Puerto Montt, solo uno ha aceptado las opciones que ha entregado la Casa Edilicia para resituarlos, considerando que deben desocupar el espacio porque se entregará al Servicio de Salud del Reloncaví. Actualmente siguen ocupando el lugar pese al desalojo que hizo el municipio.
El presidente del Comité Unión y Fe, Nelson Soto, denunció que el lugar donde se situaba la feria está siendo objeto de incivilidades, mientras que la secretaria del Sindicato de Comerciantes de la Feria Las Camelias, Valesca Hernández, dijo que no están conformes con las opciones por el tamaño o la lejanía pese a que ambas están en el sector Mirasol.
Esa parte de la feria lo están usando botar cosas, excremento, botellas de basura, se ponen a tomar las tardes, que se está viendo la delincuencia igual, pero tenemos un lugar para trabajar, calle Janiquén. Nosotros tenemos que entrar a pagar un impuesto ahí para poder trabajar tranquilo. El comité de nosotros de Unión y Fe se van al mismo lugar.
Y nos están dejando en lugares donde no podemos ir, quieren mandar a Bosque Mar. Aquí hay mucha gente que anda con carros, con carretillas. ¿Cómo llega la gente con más de 50, 60 años para llegar hasta arriba a Bosque Mar? Porque si los queremos regularizar para poder pagar impuestos, tienen que ponernos techo, tenemos que tener baño.
Finalmente, esta semana deberían entregarle un plazo concreto a uno de los comités para su reubicación en la plazoleta de Janiquéo, donde el municipio ha dispuesto de una feria libre regularizada.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
En Clínica Puerto Varas contamos con el resonador más moderno de la región y con imágenes de alta precisión para un mejor diagnóstico. Ahora con horario extendido, lunes a viernes de 8 a 12 de la noche y sábados de 9 a 2 de la tarde. Reserva tu hora llamando al 65 233 33.